Contamos con la presencia de Ana Martínez Collado, que aparte de ser profesora en la Facultad de Artes de Cuenca, realizó la edición española del catálogo de Van Gogh, una gran exposición de perspectiva que se realizó en Ámsterdam. Ha realizado estudios monográficos, cursos y seminarios sobre el problema del kitsch, y además ha dirigido una fantástica edición antológica de textos y ensayos de Gómez de la Serna, sobre el que también actualmente está trabajando. Y sin más, os dejo con ella.
Buenos días. Yo quería también agradecer a Juan Luis Moraza y a Artelecu su invitación para participar en este seminario. Como recordáis, el título de mi conferencia es El artista y el vacío, pero he considerado oportuno añadirle un subtítulo porque creo que sitúa mejor cuál es el espacio en el cual van a situarse mis palabras. Este subtítulo es El artista ante el fenómeno de lo kitsch, una cuestión de identidad. Muerte del autor, o más bien, diría yo, crisis de identidad del artista. ¿Quién o qué crea? ¿Cualquiera? ¿Todos? ¿Ninguno? A mí me gustaría tratar este problema, el de la conflictiva identidad del artista, en relación a la crisis de valores que caracteriza la experiencia de la modernidad, y más concretamente, en relación con el fenómeno de lo kitsch. Un fenómeno que tiene su aparición precisamente en el momento en que se hace manifiesta la situación de vacío, de ausencia de todo sentido, de todo valor. Un fenómeno que por su propia constitución pone aún más, si cabe, en evidencia los desajustes y las contradicciones de lo que hoy en día es arte. Y por supuesto nos muestra con suma claridad el difícil y paradójico existir de la figura del artista. El desierto avanza. El desierto, imagen privilegiada de la nada, símbolo del vacío, es cada vez más el paisaje de nuestra existencia. Dios ha muerto. Los ideales desaparecen. Las palabras suenan con sordina. Walter Benjamin ya escribió: nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menos de su valor. Conciencia plena, pues, del vacío. Asunción, unas veces trágica, otras como algo necesario, e incluso otras indiferente, de la indigencia y la pobreza en la que transcurre nuestra vida. Ante la realidad que se le impone, el universo artístico parece que se deshace. Los cimientos se desgastan. Sus límites no son nítidos ni claros. Se confunden con el paisaje. Su estructura se fragmenta. Los restos semienterrados. Su representación se nos aparece a veces tan real que la suponemos falsa. Un espejismo. Si ya no existe un sistema de valores, una realidad superior que ordene lo cotidiano, el arte ya no puede ser esa producción de belleza, una manifestación sensible de lo bello, en la cual queda reflejada una entidad superior, en la cual la verdad toma forma. Porque simplemente ya no hay nada, impera el vacío, y el artista tampoco puede seguir siendo entonces ese ser semidivino, capaz, como proponía Marsilio Ficino en el Renacimiento, gracias a su temperamento melancólico o saturniano y a su capacidad creativa, de alcanzar ese universo espiritual y de crear como un dios. ¿Y qué, si no incertidumbre y desasosiego y desarraigo, pueden sentir el artista y el arte al cuestionarse su destino y su propio sentido, su propia identidad? Una incertidumbre que tengámoslo en cuenta, no es algo estrictamente actual, sino que, al contrario, nos acusa desde que nos hemos proclamado hombres modernos. Ya Hölderlin escribía: demasiada violencia, demasiada angustia me rodean. Todo se descompone, se tambalea donde quiera que mire. Y más tarde, Hermann Brock, el autor de La muerte de Virgilio, que acompañó con su silencio la muerte del poeta, ante la imposibilidad de seguir creando ante tanto horror, se preguntaba: ¿qué podemos hacer? En unos momentos en los que la confusión de la ruina se mezcla con la confusión de la búsqueda. En este contexto, el fenómeno de lo kitsch, espejo ampliado de la modernidad, se me aparece como el lugar idóneo para reflexionar sobre la incertidumbre que rodea a la figura del artista. Porque, en mi opinión, el fenómeno de lo kitsch no es solo, como comúnmente se piensa, una expresión de mal gusto, que también, como veremos, sino que se constituye en una presencia ineludible en la experiencia de la modernidad. Forma parte, si se quiere, inevitablemente, de la propia estructura y dinámica del universo artístico actual, de ese universo que describimos como el auténtico reinado de después, o como el ocaso de sí mismo, que se pregunta constantemente si ha llegado el momento de certificar su defunción. Y participa además activamente en la crisis o en las sucesivas crisis de valores de este universo, ya que en ellas Lokitsch encuentra precisamente su propia fundamentación. En unos casos aparece como una categoría alternativa más, una categoría más del espacio de contradicciones en que se desarrolla la actividad artística contemporánea, y en otras se constituye en una especie de alter ego de ese supuesto auténtico arte, interrogándole o más bien cuestionando el sentido del nuevo rumbo elegido, siendo por lo tanto un terreno propicio para contemplar las vicisitudes del existir de la figura del artista en el mundo actual. Aunque, si bien es cierto que el arte ha dejado de ser la representación de lo bello desde hace mucho tiempo, ha mantenido su condición de privilegio, de manifestación especial de la creatividad humana, de producción de imágenes, aceptadas por el hombre como arte, en un espacio circunscrito, distinto a otros espacios. Y ha seguido siendo además expresión de la época en que le ha tocado vivir. En una obra de arte aparece representado de forma simbólica, como signo, la totalidad de lo real. Una obra de arte es el espejo de ese ideal que constituye el concepto básico de todo sistema. El problema, sin embargo, se complica si consideramos que, dado el desarrollo de nuestra civilización, quizás fuese más adecuado considerar que la auténtica expresión de nuestro tiempo, de nuestra época, se halla mejor representada en la técnica de las máquinas y en los espectáculos deportivos que en la arquitectura de las ciudades o en las obras de arte. A pesar de las dudas razonables que esta cuestión nos suscita, el arte se resiste y sigue siendo la expresión creativa en la que con más claridad se expresa nuestro tiempo. Es el mejor campo de batalla para contemplar la terrible tensión en la que está envuelto nuestro existir. Y el artista entonces, el auténtico artista, sigue teniendo la facultad de captar el espíritu de la época. Esto supone, aquí está entonces uno de los mayores peligros del kitsch, que el arte también asimila esta ausencia general de valor y la asume en sus obras. Y esta parcela de vacío, de representación de la nada, es precisamente el kitsch, que indudablemente forma parte del arte. Hermann Brock explicaba ya en 1933 Esta asimilación al definir el kitsch como el mal en el sistema de valores del arte. Todo se produce a partir de la desintegración total de los sistemas de valores que regían el mundo, al no existir ya un valor superior, absoluto, que confiera a toda acción humana su valor relativo y su sentido. En este caos reinante aparece entonces un enemigo interior, un poder satánico, un anticristo, un sistema imitativo que, careciendo del valor instituido como objetivo último e infinito del sistema, pretende suplantar al original. Es que han entrado como 20 personas una tras otra. Bueno, este sistema, entonces, en este caos reinante aparece un enemigo interior, un poder satánico, un anticristo, un sistema imitativo que, careciendo del valor instituido como objetivo último infinito del sistema, pretende suplantar al original. Este sistema, que trueca todos los valores esenciales del sistema del que proceden, altera lo que sería su exigencia ética, su tendencia hacia el infinito y lo irracional. Esta exigencia es sustituida por la exigencia estética, es decir, por aquella que se conforma con reproducir las formas ya existentes. Se aferra a lo consagrado y a lo solidificado. La actitud del hombre en esta circunstancia es como la del coleccionista de objetos muertos. Sustituye perseguir un trabajo bueno por uno bello. Y este sistema imitativo, este mal radical, en el sistema de valores del arte, es lo que constituye el fenómeno de Lobitsch, dando lugar así a la aparición de lo que ya anunciábamos como la estética de la carencia del valor, del simulacro, de lo falso, creada a partir del vacío de la nada. Bueno, quiero hacer un inciso para recordar que la propia etimología del kitsch alude a este carácter de falsedad, de engaño. El término kitsch procede de la palabra kitchen, que expresión, es una expresión familiar que significa hacer muebles viejos, hacer muebles nuevos con muebles viejos. Y también procede de la palabra verkitschen, es decir, hacer pasar gato por liebre. En ambos casos vemos también una negación del auténtico. Bueno, retomando entonces el hilo, esta estética del vacío, de lo inauténtico, que asociamos con lo kitsch, pone el dedo en la llaga al conectar con una de las preocupaciones centrales del arte contemporáneo. Es evidente que en el sistema del kitsch la verdad no se manifiesta. ¿Pero es que acaso en el arte actual se sigue expresando esta verdad? Teniendo en cuenta la equiparación de la noción del valor con la del ser desde tiempos de Platón, una obra de arte tradicionalmente tiene un valor porque es algo, lo que determina que al manifestarse el ser se expresa la verdad, residiendo entonces en ella su propia autenticidad. Mientras un arte que expresa el vacío, la nada, expresa entonces lo que no es, no tiene por tanto ningún valor y por lo tanto no puede pretender tampoco que en ella aparezca la verdad. Así que, dada su propia lógica, nos obliga a pensar en la falsedad, en la inautenticidad. Bueno, imaginemos entonces la congoja que siente el artista, sabe que trabaja con el vacío, y si las dudas respecto a que lo que hace o no hace, sea o no sea, son enormes, ¿cuáles o cómo serán las dudas que le suscita su propia identidad? ¿Cómo puede seguir llamándose artista si lo que le definía como tal ya no existe? Es decir, si ya no trabaja con la representación de lo absoluto, si ya no es el artífice que revela la verdad, si ya no es semejante a un Dios creador, puesto que ya no hay ni valores ni Dios, ¿sigue siendo entonces el mismo? ¿Se ha transformado? ¿O ha muerto este artista genio? Bueno, una de las respuestas más sugerentes, una especie de huida hacia adelante, va a ser la aparición de la figura del dandy. Dandy, esteta o artista amoral. En todos los casos, el artista del paisaje de nuestra experiencia, el desierto, o lo que es lo mismo, la figura del artista en un universo sin valores. Por una parte, su figura es el resultado del absolutismo estético, propuesto por Schelling y que culmina con Nietzsche y con el esteticismo. El arte es la clave para la intelección más originaria de la esencia del mundo. Yo estoy convencido, escribía Nietzsche, de que el arte es la tarea suprema y la actividad propia de la metafísica. El arte es el valor supremo, el objetivo final. La belleza se convierte en el criterio de valoración de lo bueno y lo verdadero. El arte se distancia de la vida. El artista intuye en la realidad cotidiana lo espantoso y lo absurdo de la existencia. La figura del artista entonces es deificada. Solo el dandy, el esteta, es capaz de convertir lo feo, lo disarmónico, el mal gusto, lo abigarrado, lo obsceno en materia de su obra, en impulso e inspiración para la creación. Y de aquí que el sentimiento primordial del dandy sea ese pathos de la distancia del que hablaba Nietzsche. Esa consciencia que les hace sentirse superiores, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Esa certeza que le arrogaba el derecho a crear valor, de acuñar nombres de valores, justo lo que se necesitaba cuando había muerto todo valor. ¿Os imagináis a un dandy hablando al público como no sea para escarnecerlo?, se preguntaba Baudelaire. Una actitud, la del dandismo, que en último término impulsa a transformar la apariencia. El dandy debe aspirar a ser sublime sin interrupción, debe vivir y morir ante el espejo. Tiene que mostrar siempre, desde en el vestir hasta en su actitud pública, la diferencia sobre la masificación. Tiene que exhibir su apariencia intransferible sobre la odiosa repetición. Necesita ser original y provocador. Por otra parte, el dandy, esta figura tan ambigua, no solo es consecuencia de esta fe heredada en el poder de la belleza, sino que también es el fruto, paradójicamente, de la seguridad de que ya no existe la belleza. Recordemos, el universo del bien, la verdad y la belleza han muerto. Impera el vacío. El artista no puede refugiarse en un mundo espiritual. Sus pasiones y las dificultades del mundo sensible le desbordan. Y por todo ello da un paso hacia adelante. Convierte su vida en una obra de arte para mantener, aunque solo sea en el terreno de la ficción, la ilusión de su existencia. Parece, pues, inevitable que resuene en torno a su figura un rumor de falsedad, de inautenticidad. A pesar de que seguramente nunca hasta entonces ha gozado de tanto prestigio, de tanto reconocimiento, de semejante carisma y, ante todo, de una ilimitada libertad. ¿Hay entonces un artista falso y un artista verdadero? Tres casos célebres, Wagner, Dalí, Warhol, nos demuestran la dificultad de la respuesta. Sobre todos ellos ha recaído la acusación de falsedad, la duda respecto a su autenticidad. Incluso los tres han mantenido relaciones con lo kitsch, con la estética del vacío, pero a pesar de todo constituyen hoy en día hitos imprescindibles en nuestra cultura contemporánea. Comencemos por Wagner. Richard Wagner, aunque suene a blasfemia, es el representante supremo hasta el momento del kitsch. Como un auténtico artista, supo aprender la auténtica novedad de su tiempo. Su vida en Viena, capital del kitsch, del artificio, de la pacotilla, de la sofisticación y del vacío de valores de la época, le muestra el camino. Y así su obra, que fue grande, es espejo del vacío. Detengámonos. La clave para la concepción del arte de Wagner reside en el término revolución. Soy el sueño, el consuelo, la esperanza de quien sufre. Yo destruyo cuanto existe y a mi paso brota una vida nueva de la roca muerta. Pero será precisamente el uso de este término, auténtico impulso creativo, el que en su resolución final le conduzca a su supuesta falsedad. Porque finalmente su revolución se convierte en una renuncia, en una contrarrevolución. Su obra finalmente propone una regresión al pasado, volver a una comunidad mística y racial. El sistema de valores que crea es entonces la expresión del vacío de valores. Está constituido por elementos prefabricados. No hay nada nuevo. Como dijo Nietzsche, su obra es la expresión del engaño. Su obra, aparentemente un intento de superar el vacío, resulta exactamente todo lo contrario. Todo es utilizado como resorte teatral cuya misión es satisfacer. Se lamentaba Nietzsche. Que el teatro no se convierta en el señor de las artes. Que el comediante no se convierta en el seductor de los seres genuinos. Que la música no se convierta en un arte embaucador. Pero a pesar de todo, arte. Thomas Mann, a propósito de Parsifal, escribió: grande en la ambivalencia y el simbolismo, en la celebración de la idea, en la poetización del intelecto, música, en fin. Salvador Dalí no tuvo reparos en mostrar su superioridad. En su famoso diario escribía: este libro va destinado a probar que la vida cotidiana de un genio, su sueño, su digestión, sus éxtasis, sus uñas, sus resfriados, su sangre, su vida y su muerte son diferentes de las del resto de la humanidad. Representación, histrionismo, teatralidad, máscaras y rostros que cambian, cinismo permanente, distancia, todo un dandy surrealista. Y tampoco tuvo reparos en defender una estética donde lo kitsch está siempre presente. Walter Benjamin asociaba en un artículo, Traum Kitsch, el mundo del inconsciente con la viscosidad, abigarramiento y falsedad tan característicos de lo kitsch. Dalí lo reclama en su nuevo ideal de belleza. La belleza será comestible o no será. Es necesaria una Venus del mal gusto, la Venus del abrigo de piel, es decir, la Venus de lo kitsch. Andy Warhol es el dandy de la sociedad de masas. Lo kitsch en él toma carta blanca. Niega cualquier residuo metafísico. Incluso desea retirar la mano, el instrumento del genio, del acto de la creación. La razón por la que pinto de este modo, dice Warhol, es porque quiero ser una máquina. Haga lo que haga y lo hago como una máquina, es porque es todo lo que quiero hacer. Creo que sería estupendo que todo el mundo fuera igual. Warhol atenta contra todo lo que sea aislado, singular y auténtico. Pero sin embargo, fue más artista que nadie. Susan Sontag, que habla del Kampf como de una técnica para hacer menos excluyente el gusto del esteta, y como parte de la democratización de las actitudes del dandy, escribe a propósito de Warhol, que fue el hombre que legitimó y comercializó en forma masiva el dandismo de la nivelación. La construcción de esta personalidad, apariencia inmediata de dandy, distante, extravagante, cultivadora del lujo y del dinero, es aludida con ironía por David Burdon. Es una descripción realmente magnífica. Dice así: su metamorfosis, a propósito de Warhol, su metamorfosis en una persona pop fue calculada y deliberada. La presunción quedó atrás cuando fue evolucionando gradualmente de una persona sofisticada que tenía un abono en la ópera hacia una persona mascadora de chicle, aparentemente ingenua, adicta a las formas más bajas de la cultura pop. Cuando esperaba visitas importantes del mundo artístico, Andy sustituía la música clásica por una canción pop. Había preparado deliberadamente su tocadiscos para que la misma canción pop se oyera una y otra vez, subrayando de forma narcótica las imágenes unitarias que reglamentaban estrictamente en sus lienzos. No hay que olvidar tampoco que el artista contemporáneo se encuentra con el vacío no solamente al hacerse testigo de esta existencia del vacío, sino que además en él se despierta una gran atracción por lo efímero y vulgar de la existencia. En Arthur Rimbaud, uno de los poetas más lúcidos de la modernidad, encontramos un ejemplo espléndido de cómo se desarrolla esta gozosa aproximación a lo kitsch. Rimbaud, en Una temporada en el infierno, nos describe cómo la fantasía, impulso de conocimiento, impulso de futuro, le lleva a los abismos más profundos. Escribe así: ninguno de los sofismas de la locura que los hombres encierran, ha sido para mí olvidado. Podría repetirlos todos, conservo su sistema. Pero también este dejarse guiar por la fantasía le hace sentir placer ante todas aquellas cosas que normalmente identificamos con lo kitsch. Desde hace tiempo, nos continúa relatando el poeta, me jactaba de poseer todos los paisajes posibles y encontraba irrisorias las celebridades de la pintura y la poesía moderna. Me gustaban las pinturas idiotas, los letreros, los decorados teatrales, las telas de los saltimbanquis, las insignias, las estampas populares, la literatura fuera de moda, el latín de las iglesias, los cuentos de hadas, los libritos para niños, los melodramas anticuados, los estribillos osos, los ritmos candorosos, forjaba vértigos. Es decir, que en el nuevo reino de la belleza disfrutamos ya con lo vulgar, con el mal gusto, con lo kitsch. En realidad, hay también que detenerse y pensar que esta atracción es consecuencia del nuevo modo de entender el mundo que caracteriza la experiencia de la modernidad. Una nueva manera de entender el mundo que encuentra su más certera expresión en la ya célebre frase de Baudelaire: la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte donde la otra mitad es lo eterno e inmutable. Porque después de esta afirmación, nuestro siglo tiene que contar con el cambio cultural que ha experimentado. Desde una estética de la permanencia, basada en la creencia de un ideal de belleza permanente y trascendente, a una estética de la transitoriedad y de la inmanencia, cuyos valores son entonces el cambio y la novedad. Después de Baudelaire, lo pasajero y lo transitorio se ha convertido en una fuente de belleza triunfante, o lo que es lo mismo, la vida en toda su contingencia se ha vuelto el material principal de la obra de arte. La vida, con su carácter efímero, fugaz, en constante devenir, en estado permanente de metamorfosis, es la realidad con la que el artista construye su obra. Y en este contexto, ¿no asociamos el kitsch con todo lo vulgar, banal, contingente, efímero de la vida? ¿Y no es cierto que, movidos por el afán de atrapar lo nuevo, los artistas contemporáneos han disuelto las fronteras tradicionales que separaba al arte de la vida para incorporar todos estos elementos al arte? Si la vida es kitsch, el arte también. Como dice Harold Rosenberg, la vida y el kitsch se han hecho inseparables. El verdadero arte de nuestro tiempo lo ha probado una y otra vez. Desde los collages cubistas de Picasso y Juan Gris, pasando por los ready-made de Duchamp, percheros y orinales de pésimo gusto, y el famoso desayuno en piel de Meret Oppenheim, la surrealista, incluyendo también, por supuesto, y evidentemente, todo el arte pop, Richard Hamilton, hasta las últimas experiencias artísticas, su presencia, la presencia de lo kitsch, es una presencia inevitable, constante en todo el arte contemporáneo. Por el propio deseo de los artistas, el mal gusto forma parte de la realidad misma del arte contemporáneo. Muchas declaraciones nos lo confirman. Marcel Duchamp, por ejemplo, escribió: el mal gusto es el gran enemigo del arte. Francis Picabia, en su famoso Manifiesto del Buen Gusto, lanzado en 1923, cuando abandona el estilo Dada, reivindica justamente todo lo contrario. Ahora explica: la pintura tiene que evolucionar hacia la reproducción de la vida. Ambiciono pintar una pintura lo más bruta posible, una pintura imbécil, que pueda gustar tanto a mi portero como al hombre cultivado. Una pintura que no tenga que buscar en los museos lo que los conservadores han enterrado en ellos. Bueno, y tampoco me gustaría dejar de mencionar las tres reglas de oro que acompañan al anuncio publicitario de Jeff Koons: explota las masas, banalidad, saber, sentimentalismo. Frases, todas ellas, que aluden al mal gusto que Koons reivindica como el fundamento de su propia obra. La cuestión entonces, inevitablemente, cada vez se vuelve más compleja. Resulta difícil saber dónde reside la autenticidad, tanto en el arte como en el artista. Y de nuevo la pregunta: ¿cómo puede ser artista y cómo se siente quien no trabaja con la verdad, quien se siente atraído por lo más efímero y contingente de nuestra existencia? Podemos aceptar y defender, a partir de Heidegger y de su definición del arte como puesta en obra de la verdad, que la obra, por el solo hecho de ser expresión y producción, sigue siendo manifestación de la verdad. No importa que ya no exista una realidad superior donde se halla la verdad. En tanto que la obra se construye, se hace histórica y suscita nuevas lecturas, nuevos mundos posibles, es expresión de la verdad. El artista entonces, en tanto que autor, en tanto que creador, sigue siendo artista. Jan Novalis, que equiparaba las dos figuras, consideraba que el autor o artista es quien tiene una finalidad ajena. Es decir, esto es muy importante desde mi punto de vista, es decir, que el artista, para serlo, debe proponerse el objetivo de ser autor. No importa su rostro, no importa su apariencia, ni que su autoría sea compartida o su trabajo perecedero, ni tampoco importa el paisaje en el que habite, mientras sea autor y sea reconocido como tal. Sin embargo, en esta experiencia del vacío que disemina los contornos de lo verdadero y lo falso, no podemos tampoco conformarnos con la indiferencia. Es cierto que parecen haber concluido las acciones impulsadas por los principios futuristas. Ya no se cree en una universalidad que motive las acciones sociales. El desierto o el vacío ya no impulsan a la rebelión, al desafío. La angustia y la nostalgia de sentido también parecen haberse quedado atrás. La aceptación y la búsqueda de la propia identidad son lo único que queda. Narciso, entonces, sería nuestra imagen más fiel. Narciso contemplándose en la soledad del desierto, buscándose en la soledad del vacío. Imposibilidad de sentir y vacío emotivo como resultado de un proceso, consecuencia de la estrategia del vacío. Ya no hay lugar para la intensidad. Se elige una cultura cool para evitar las pasiones, el desequilibrio, sentirse vulnerable. La indiferencia es la protección y la defensa, estar seguros, huir de los sentimientos, al fin y al cabo, refugiarse en uno mismo. Pero recordemos que el drama de Narciso fue precisamente la indiferencia. Solo, en el vacío, sin poder sentir, lo único que realmente deseaba era amar al otro. Y no pudo amarle, ni siquiera encontrarle, porque solo se amaba a sí mismo. De la misma manera, el hombre moderno experimenta una desolación similar. A pesar de su pretendida indiferencia, a pesar de su aceptación del vacío, en lo más profundo aspira a la intensidad de las relaciones privilegiadas. Y el artista, testigo privilegiado del vacío, no se resigna a dejar de sentir, a dejar de ser transportado más allá de los límites de lo cotidiano, a descubrir verdades. Aunque muy brevemente deseo señalar que en este estar entre la indiferencia y la desolación, la estética de Lokitz se abre paso quizá desde su lado más sombrío, como una estrategia de consuelo. El kitsch tiene muchas veces un rostro de apariencia amable y cálida que le hace aparecer como un arte de la felicidad, como una estética que abriga, que salva. Desde esta perspectiva, el kitsch puede ser, en algunos casos, sumamente peligroso, porque actuando como una promesa de fácil catarsis, es en realidad una estética de autodecepción, que engaña, que falsifica las emociones. De forma fraudulenta, solo pretende conseguir un efecto estético inmediato. Detrás, sin embargo, no esconde ninguna intensidad. Reconocer, pues, una situación no quiere decir aceptarla sin reservas, sino más bien aceptar sus tensiones y sus contradicciones. Es cierto que vivimos en la pobreza. Es cierto que lo efímero y lo fragmentario constituyen nuestra realidad. Si el arte tiene que aceptar, como decía Hermann Broch, que sin una gotita de kitsch no puede haber arte alguno, o al menos tiene que mantener una relación dialéctica con él, el arte, afirmaba Harold Rosenberg, bebe lo vulgar de lo popular, lo toma en dosis limitadas, como un veneno, como una vacuna. Al artista no le queda más remedio que sobrellevar su contingencia y su fragmentariedad. Pero al contrario de lo que se piensa, asumir no es aceptar la confusión, no es considerar todo como lo mismo. Supone reivindicar la diferencia, supone exigir la intensidad, mantener vivos los anhelos y quizás tratar de ser auténtico en lo inauténtico, eterno en lo efímero. Volviendo al comienzo, el artista y el vacío, el dandy y la muerte, Narciso y el desierto, figuras y paisajes en un universo en transformación, luces y sombras en busca de un rostro, una cuestión de identidad. Muchas gracias. Si quieren preguntar algo, podemos abrir un debate. No les ha sugerido ninguna duda, ninguna pregunta. Que has hablado tantas cosas que no sé. Yo creo que el fenómeno de lo kitsch, su introducción dentro, o sea, su pertenencia al universo del arte, para mí tiene mucha relación con todo el desarrollo, es decir, a partir del romanticismo, de la idea de lo sublime y la reivindicación de la imaginación también, es decir, las dos cosas. ¿Cómo se va introduciendo lo sublime dentro del arte? Cuando el arte nada más, como Kant decía, el arte nada más es lo bello, es decir, que está ajustado a un ideal, a una norma, ¿eh? Y cómo en el romanticismo se va reivindicando la idea de lo sublime, ¿eh? Que como Burke decía, sería ese no un placer positivo, lo sublime es el placer negativo, es decir, es el deleite, la palabra que dice para diferenciar es que utilicemos deleite. Entonces, ¿cómo ese deleite que se va reivindicando a través de, bueno, desde en el paisaje hasta en la novela, la literatura, este deleite por lo horrible, por lo monstruoso, por las pasiones desbordadas de la naturaleza, toda esta reivindicación en el romanticismo, por una parte, es decir, termina o concluye en que lo bello y lo sublime terminan por ser indiferenciados, es decir, pertenecen ya al mundo del arte. Pero esto supone, Hegel ya también lo reconoce en su propia definición de la estética, pero esto supone entonces que se abre todo un universo, es decir, que lo bello prácticamente se arrincona y que queda abierto todo el universo a lo feo, a lo desagradable, a lo morboso, a lo pornográfico, por ejemplo, a todo lo que son las categorías tradicionales del mal. Entonces ese es un camino, y evidentemente de ahí al kitsch, es que es lo mismo. El kitsch se instaura cuando aparece, empieza a tomar lugar, empieza a tomar propiedad, cuando todas estas categorías empiezan a tener un peso importante en el universo artístico. Y el otro camino que yo veo también, a través del cual todas estas categorías del mal se introducen en el mundo artístico, en el mundo del arte, en el mundo de la experiencia, sería a través de la reivindicación de la imaginación como una facultad de conocimiento. Es decir, en el romanticismo también, todos ustedes lo saben, lo estoy repitiendo, pero es lo mismo, que se dan cuenta que la razón no sirve para conocer. A través de la razón no llegamos a ningún sitio. Necesitamos una fuerza superior para poder conocer, para ir más allá, más adelante. Y esta facultad va a ser la imaginación, reivindicada por todos los poetas, sobre todo todos los poetas ingleses. Está centrado toda su teoría, toda su reflexión en este poder de la imaginación. Bueno, esto que supone también que se abre el camino pues a todo ese reino del mal, a todo ese reino también de lo prohibido en el universo del arte. Y todo este reino de lo prohibido es lo que constituye en definitiva nuestro universo artístico, que yo sé que a ti te gusta, pero sería, es decir, el arte vive ahora mismo jugando en su propio límite, juega en lo que antes era la frontera, y ese es el universo desde mi punto de vista en el cual el arte está en ese diálogo, está al borde de dejar de ser arte para ser otra cosa, pero juega constantemente con ese límite de todas las categorías del mal, del vacío, de lo feo, de lo pornográfico, etc. Y lo de Bátimo no sé muy bien, pero yo hay una cosa que me hizo gracia de Bátimo, y es que para él el kitsch, creo que no sé, en la sociedad transparente, al final decía, bueno, resulta que ahora lo kitsch son aquellas ideologías que pretenden ser fuertes. Eso es lo realmente kitsch, eso es realmente lo que presenta un engaño, una falacia, una inautenticidad. En cambio, aquellas, no podríamos llamar ideologías, o aquellas formas que no pretenden descubrir ninguna verdad, sino que más bien reconocen la fragmentariedad, pluralidad, estado constante de metamorfosis, de cambio, esas no serían lo kitsch. Y en cambio, esas sí son las que nosotros identificamos con una apariencia más de kitsch que lo que